Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 13 de mayo, ya casi estamos a mitad de mes, iniciando un lunes, iniciando una nueva semana y esperando que sea de mucho provecho y también muy productiva para todos y que hayan pasado un buen fin de semana, quizás descansando o compartiendo con la familia. Santiago, buenas noches.
Hola querida Rosy, querida audiencia, ¿cómo les va? Como dice Rosy, ojalá que el fin de semana haya sido fabuloso y si no, no se preocupe que ya dentro de poquito viene otro para que se desquite, ya no faltan sino 5 días, no, en realidad 4 ya, porque el lunes ya se nos está acabando.
Ya se nos fue.
Ya se nos está acabando, 4 días para que usted vuelva y disfrute de un fin de semana.
Sí, hoy y el que viene, Santiago, perdón que le interrumpa, y el que viene es un fin de semana de elecciones. Que yo hoy fue que caí en cuenta de eso. Yo
Tienes
dije,
toda la
wow,
razón.
sí,
Ya llegaron
no me
las
acordaba.
elecciones. Bueno,
Sí.
ojalá que disfrute parte del fin de semana, pero el domingo, a todos los que tienen ese derecho del voto, ejérzalo. Cumpla con su deber ciudadano. No solo es un derecho, sino un deber. Vaya y vote por el que usted quiera, por el que mejor le parezca, o si no, pues vote en blanco, pero ejerza el voto, vaya y vote, por favor, no se le olvide ese compromiso que tiene con la República Dominicana, este lindo país, que si seguramente usted tiene voto, pues lo vio nacer en el 99% de los casos y por allá en uno que otro lo adoptó. Así que cumpla con ese deber ciudadano de la votación, vote por el que usted quiera, por el que mejor le parezca, pero vaya y vote. Oye, rápido, estas elecciones, se vino rapidito ese tiempo,
Sí, yo no me
¿sabes?
acordaba, Santiago. Hoy fue que yo como que dije, wow, pero en este mes son las elecciones, pero después cuando vi en la fecha, yo dije, no, en esta semana son las elecciones.
Rapidito esto, bueno. Así que señores, prepárense para ir a votar el domingo. Por ahora, lunes, cerrando ya la jornada laboral, creemos en la mayoría de quienes nos escuchan. Pues vamos entonces a hablar de temas financieros, no necesariamente laborales, pero financieros, de economía, estos de perspectiva que nos gustan, que nos llaman la atención, que trajimos en nuestra agenda. Ay, bueno, una preguntita, Rosy, que entre nuestros
Sí.
oyentes, ¿qué pasa con Ivette? Bueno, Ivette hoy se le presentó un inconveniente y no sabemos si alcanza a llegar o no, pero por ahora aquí estamos nosotros poniéndole la cara a
Sí.
Sumas y felices de compartir con ustedes. Así que, ¿qué preparamos en nuestra agenda para hoy?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores y aterrizamos inmediatamente en Estados Unidos, donde una encuesta de la Fed de Nueva York revela expectativas generales de una mayor inflación.
Por su parte, también en los Estados Unidos, Janet Yellen dice que una respuesta china a eventuales medidas arancelarias de Estados Unidos es una posibilidad.
Y de acuerdo a un informe, los grandes bancos mundiales siguen financiando los combustibles fósiles.
Ay, ay, ay. No nos gusta tanto, pero esa es la realidad. Vamos, aquí venimos a la República Dominicana, donde hablaremos de las medidas de liquidez, el crédito sectorial y el sistema financiero en un contexto de recuperación de la actividad económica de la República Dominicana.
Y continuando en nuestro país, la Contraloría dispone de un repositorio digital de contratos y órdenes de pago. Quédense para que escuchen de qué se trata.
Finalizaremos nuestros factores hablándoles del Banco Popular Dominicano, que ha realizado un encuentro con medios de comunicación en la región norte, no solo la capital, no solo es el este, estamos con el norte, con el sur, bueno, todo el país está integrando cada vez más al sistema financiero dominicano.
Y seguido tenemos un conversando a fondo muy especial, porque hoy lo hacemos, conversamos a fondo con Santiago Sicard, quien nos va a hablar sobre las tendencias globales, escuchen esto, en las comisiones que son cobradas por los fondos de inversión, sí, esa comisión por administración, esa comisión por desempeño. Santiago nos va a hablar de todo un poco en ese rango.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les hablaremos sobre los fraudes en línea. ¿Cuál es ese producto que más se ve atacado?
Y luego, hoy es lunes y Víctor Reyes nos ayuda a descifrar el mercado. Con él, hoy desciframos los tipos de bienes que existen de acuerdo con el comportamiento que existe cuando cambian los precios.
Finalizaremos nuestro programa con la frase a recordar de parte de una persona que trabajó mucho tiempo por la belleza. No se lo vayan a perder, el programa está una. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Hemos iniciado los factores en Estados Unidos, donde los estadounidenses se prepararon el mes pasado para unas presiones inflacionarias generalmente más altas en los próximos años y una aceleración del aumento del precio de la vivienda. Esto de acuerdo a un informe publicado en el día de hoy por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En su última encuesta sobre las expectativas de los consumidores, el banco señala que los encuestados prevén una inflación del 3,3% para dentro de un año frente al 3% que anticipaban en marzo, mientras que la inflación a 3 años vista se moderará hasta el 2,8% frente al 2,9% del mes anterior. La inflación a 5 años vista se situó en el 2,8% frente al 2,6% de marzo. El objetivo de inflación de la Reserva Federal, recordemos que es del 2%, y el índice de precios de los gastos de consumo personal, que es el indicador de inflación preferido del Banco Central, se situó en marzo en 2,7% interanual frente al 2,5% que se manifestó en el mes de febrero. En la encuesta, los encuestados también señalaron que esperaban presiones de precios elevadas dentro de un año en todas las categorías medidas, incluidos alquileres, alimentos, gasolina y gastos médicos. El aumento previsto de los precios de la vivienda de aquí a un año alcanzó su nivel más alto desde julio del pasado año 2022, con un incremento del 3,3% frente al 3% de los 7 meses anteriores.
Bueno, parece que los Estados Unidos no la están viendo tan fácil frente a las posiciones geopolíticas que tienen que asumir. Y es que la secretaria del Tesoro estadounidense, la señora Janet Yellen, dijo hoy lunes que Estados Unidos podría ver una respuesta significativa por parte de China tras cualquier medida arancelaria estadounidense, cuando se espera el anuncio de nuevos gravámenes a algunos sectores a lo largo de esta semana. La señora Yellen le dijo a Bloomberg Televisión en una entrevista lo siguiente, cito, el presidente Biden cree que cualquier cosa que hagamos debe estar orientada a nuestras preocupaciones y no ser generalizada. Y es de esperar que no veamos una respuesta china significativa, pero siempre es una posibilidad. Los comentarios de Yellen se conocen antes de que el presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, mañana martes empiece a anunciar lo que se espera sean nuevos aranceles, los cuales incluirán posiblemente una gran subida de los gravámenes a los vehículos eléctricos, en los cuales la China es el país líder en producción. Los aranceles también irán dirigidos a los semiconductores, los equipos solares y los suministros médicos, según dijeron fuentes a Reuters durante la semana pasada. A la pregunta sobre si Estados Unidos quiere una guerra comercial con China, Yellen afirmó, abro comillas, estamos trabajando para estabilizar nuestra relación económica. No deseamos desvincularnos económicamente de China, pero sí creemos que el terreno de juego debe ser justo y China incurre en prácticas desleales como los subsidios masivos. Cierro comillas.
Y continuando en los mercados internacionales, de acuerdo a un informe, los grandes bancos mundiales siguen financiando los combustibles fósiles. Y es que las 60 grandes entidades financieras internacionales continúan financiando proyectos de combustibles fósiles responsables del calentamiento global y de la emergencia climática actual, con JP Morgan, Citigroup o Bank of America a la cabeza, seguidos de bancos asiáticos. Así lo recoge un informe llamado Banking on Climate Chaos, elaborado con información de varias organizaciones, entre ellas BankTrack, RAN, presentando este en el día de hoy por Ecologistas en Acción en España. Este estudio que recoge datos, escuchen esto, desde el año 2016, año de entrada en vigor del Acuerdo de París, hasta el año 2023, señala que a pesar de los compromisos adquiridos por este sector financiero y confirmado en las cumbres del clima, los 60 mayores bancos del mundo en empresas con negocios en combustibles fósiles alcanzó los más de 700 millones de dólares para el año 2023, una cifra que se eleva a los 6.9 billones de dólares desde la firma del Acuerdo de París, que establece el compromiso de reducir emisiones a la atmósfera para controlar el ascenso de la temperatura en el planeta y el impacto de fenómenos climáticos. La lista de financiación total de combustibles fósiles la encabeza JP Morgan con más de 430 mil millones de dólares, seguido de Citigroup con más de 396 mil millones, Bank of America con más de 333 mil millones, y en la que la banca asiática con grandes intereses en el sector ocupa el siguiente lugar, con el banco Mitsubishi Financial con más de 307 mil millones de dólares.
Bueno, venimos a la República Dominicana, donde el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera quiere que se conozca algo, y es que recientemente en distintos medios de comunicación se han difundido diversas opiniones de analistas y economistas que han cuestionado la efectividad de las medidas de expansión monetaria adoptadas por el Banco Central durante el último año. Por tratarse de un tema sensible para el buen manejo de las expectativas económicas, y teniendo en cuenta que muchas opiniones en esta coyuntura están influenciadas, pues, por el ciclo electoral, el Banco Central presentó a los agentes económicos y al público en general un documento con explicaciones claras sobre los efectos positivos que ha tenido la política monetaria en la recuperación del crecimiento y la reducción de la inflación en la pospandemia, es decir, que los precios no continúen creciendo tanto y que crezcan, pero una medida moderada. En efecto, el choque de oferta ocasionado por la pandemia y sus efectos sobre el costo de los contenedores en los mercados internacionales y el aumento de la demanda provocado por las políticas expansivas implementadas aumentaron las presiones inflacionarias en la fase final de la crisis sanitaria. Cuando todo parecía mejorar, la invasión rusa a Ucrania exacerbó las presiones de los precios al reducir la oferta de materias primas, particularmente del petróleo a nivel global. Ante estos choques inesperados, el Banco Central implementó una política restrictiva que logró una convergencia gradual de la inflación desde 9.64% en abril del 2022 a 4.43% en mayo del 2023, tasa que ya quedaba dentro del rango meta del programa monetario del banco. Con la inflación en la meta, a partir del mes de junio, el banco inició una reducción gradual de su tasa de política monetaria de 8,50 hasta el 7%, donde actualmente se mantiene. A su vez, la Junta Monetaria aprobó un programa de expansión monetaria de casi 3% del Producto Interno Bruto, orientado a estimular la actividad económica. Todos estos recursos canalizados a empresas, principalmente micro, pequeñas, medianas empresas y hogares, pues a un plazo promedio de 2 años y con garantía de títulos del Ministerio de Hacienda. Todo esto ha sido determinante en la recuperación económica en un entorno de estabilidad de precios y, por supuesto, de buenas perspectivas a futuro.
Y continuando en nuestro país, la Contraloría General de la República informó que cuenta con un repositorio digital de contratos, órdenes de pago y correspondencias. Además, la herramienta tiene una sección en línea, la cual está actualizada desde el 1 de enero del año 2021 hasta la fecha. La iniciativa recibió el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través del montaje de metodologías, procedimientos de gestión, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico. Antes del repositorio, indica un comunicado, se implementaron los sistemas trámite regular estructurado y transparencia documental del proyecto regional PNUD con el SIP, que significa Sistema de Gestión para la Gobernabilidad. La institución destacó que esta herramienta optimiza los tiempos de respuesta de la aplicación y reduce en tiempos de backup diario, entre otros beneficios. En diciembre del año 2023, la Contraloría y el PNUD rubricaron un acuerdo de cooperación para optimizar servicios de desarrollo, fortalecer las capacidades de gestión y transparentar la fiscalización interna y la garantía del uso de los recursos públicos.
Vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, y es que tuvo un encuentro con periodistas en la región norte, en el cual se detalló el desempeño de la entidad financiera al cierre del trimestre 2024. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, resaltó el valor histórico de la región norte para el Banco Popular, que fue fundado por el señor Alejandro Grullón y que en su momento contó con el apoyo de prominentes empresarios del Cibao agrupados en la APEDI, cuando ideó la creación del Banco Popular para democratizar el acceso a los servicios financieros. El presidente ejecutivo del Banco Popular aprovechó el encuentro para destacar el crecimiento obtenido por el banco al cierre del primer trimestre de 2024, y en este sentido informó que la cartera de créditos neta se incrementó en 20.939 millones de pesos. Los depósitos también subieron de forma significativa y cerraron el trimestre aumentando en 26.132 millones de pesos. Y el patrimonio técnico se ubicó al cierre del mes de marzo en 102.203 millones de pesos, mientras el índice de solvencia fue de 16.53% y el de eficiencia de 47%, que se sitúa favorablemente por debajo del promedio del sistema financiero nacional en 57%. El compromiso continuo del Banco Popular con el desarrollo económico de la región norte se demuestra claramente con su liderazgo en financiamiento para el Cibao, el cual supera los 74 mil millones de pesos. La institución ha otorgado más de 93 mil préstamos a más de 72 mil personas y empresas de la zona norte, beneficiando a los principales sectores productivos de esta región.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero recuerden que al regreso estaremos conversando a fondo con Santiago Sicar.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ahora sí, ya vamos a conversar a fondo, así como les dijimos en nuestra agenda y como les dijimos cuando culminamos los factores. Y es que el conversando de hoy es muy especial. Los conversando son especiales para que nadie se ponga celoso, pero aquí pues hay personas que son más especiales, aunque digan que no. Saben que sí. Nuestro conversando de fondo a fondo hoy va a ser con Santiago, quien nos va a hablar acerca de las tendencias globales en las comisiones que son cobradas por los fondos de inversión. Santiago, yo conozco la comisión por desempeño, la comisión por administración. No sé si en otros países hay otros tipos de comisiones, pero me imagino que usted ya nos va a aclarar esa parte.
Vamos para allá. Sí, a ver, vamos a hablar de las tendencias globales. Y cuando uno habla de tendencias globales, pues tiene que pensar que esto no cubre a todos los mercados, sino cubre especialmente a aquellos mercados que son muy estudiados, porque están muy documentados, porque son muy grandes, porque tienen mucho desarrollo. Y entonces, en general, hablamos de mercados más avanzados. Sin embargo, como tú dices, nos sirven como referencia para saber hacia dónde vamos, cómo funcionan. Obviamente, esto también tiene otra connotación y es no solo el momento que tiene el mercado, es decir, si es muy maduro, si acaba de nacer, si lleva, no sé, 20 años en funcionamiento, tiene mucho que ver. Y segundo, ¿cuál es el volumen de activos que maneja? No es lo mismo un mercado que maneja activos por 1.000 millones de dólares, o 2.000, o 3.000, o 5.000, o 10.000, a uno que puede manejar por 50.000 millones de dólares, o 1 billón, o trillones, como en el ca o billones, perdón, como en el caso de mercados como el norteamericano, donde las cifras que se manejan son gigantescas, o en los mercados europeos, que tienen muchísima historia también. Miren, de manera general, en el mundo entero, lo que está ocurriendo con las comisiones es que tienden a cambiar. Es decir, tú nos hablabas de dos tipos de comisiones importantes, Rosy, la comisión de administración o de gestión y la comisión de desempeño o de rendimiento, como se le llama afuera, que suele ocurrir en la medida que los mercados evolucionan y crecen. Ojo, esto solo ocurre cuando los mercados evolucionan y crecen. Nosotros todavía estamos, diría yo, esta es mi opinión personal, un poquito lejos de esto, pero en la medida que se vuelven más robustos, que tienen 20, 30 años de historia, que manejan activos por montos muy significativos respecto a la economía, es decir, donde se maneja el 15, el 20% del PIB de un país, pues normalmente lo que empieza a ocurrir es que las comisiones de administración, que es ese monto fijo que nos cobran sobre la cantidad de dinero que se está administrando, pues tienden a ir reduciéndose a lo largo del tiempo y a ser reemplazadas por comisiones de rendimiento. Es decir, las comisiones fijas de administración comienzan a ser reemplazadas por comisiones que se cobran cuando se obtienen ciertos objetivos de rentabilidad. ¿Cómo se fijan esas comisiones de rendimiento o de desempeño, como las vemos aquí en República Dominicana? Bueno, esto básicamente cada fondo de inversión de manera libre dice, no sé, la rentabilidad de este fondo cuando supere el X por ciento o tal indicador o tal comparable, o normalmente es un porcentaje exacto. El inversionista me va a comenzar a compartir parte de esa ganancia adicional que generemos. Es decir, el fondo suele decir, si este fondo renta más del 10%, por ejemplo, puede ser cualquier porcentaje, el 1, el 5, el 10, el 20, el 25, dependiendo del tipo de fondo, dependiendo del país, pero a partir de ese momento, las ganancias que se generan se comparten con la administradora de fondos. ¿Qué es lo que pretenden estos esquemas? Estos esquemas que normalmente son bastante agresivos en la comisión que se cobra, lo que pretenden es que el inversionista pague muy poco cuando el desempeño no es el esperado y tiende a pagar muchísimo cuando el desempeño es mejor del esperado. Entonces, a usted como inversionista, ¿qué le interesaría más? ¿Que siempre le cobren el 4% de comisión anual o más bien que le cobren el 1% y usted comparta el 30, el 40, el 50% cuando ese fondo de inversión supere, no sé, el 10%, el 15% de rentabilidad? Seguramente muchos en el momento dicen, uy, no lo sé. Bueno, en la medida que vayan ustedes conociendo más de fondos de inversión, que aquí el sector madure mucho más, ustedes van a empezar, como ocurre en todas partes del mundo, a preferir esas comisiones de rendimiento o de desempeño, con una ventaja siempre, y es que esas comisiones de desempeño, esos porcentajes, al igual que todas las comisiones en los fondos de inversión, se conocen por anticipado, de manera tal que usted como inversionista puede decidir si invierte en ese fondo o si no lo hace. Recuerden ustedes que los fondos de inversión son totalmente voluntarios. Así que usted, conociendo esas condiciones, pues puede decidir si lo hace o no lo hace. Hay otros tipos de comisiones que acá en República Dominicana han empezado a ser más comunes, pero todavía no están mayoritariamente en todos los fondos de inversión. Uno de ellos es las comisiones de salida. Es decir, hay fondos de inversión en los cuales, cuando el inversionista decide retirar su dinero, se le cobra una comisión. Esta comisión puede ser fija, es decir, un monto determinado, o puede ser un porcentaje del monto que se retira. Actualmente en República Dominicana, esta comisión opera especialmente para algunos fondos abiertos con pacto de permanencia. Si el inversionista decide sacar su dinero antes de que se cumpla ese compromiso de pacto de permanencia, claro que puede hacerlo porque se trata de un fondo abierto, pero entonces posiblemente le vayan a cobrar una comisión de salida. Hay dos tipos de comisiones que acá en República Dominicana no se cobran por el momento, pero que en los mercados internacionales sí se conocen y se cobran. No siempre, pero muchas veces. Uno de ellos, no sé si tú lo has oído, Rosy, comisión de entrada. ¿La has escuchado alguna vez?
No, esa no la he escuchado, Santiago. La única que he escuchado es la que mencionó de salida,
La de
pero
salida.
la conozco como comisión por rescate anticipado.
Exactamente, en República Dominicana la conocemos como por rescate anticipado. Sin embargo, en el mundo entero, pues existen comisiones de salida en diferentes fondos, especialmente en fondos abiertos, pero no necesariamente con pacto de permanencia. Hay otros en los cuales, pues son fondos abiertos a la vista y se cobra una comisión de salida buscando que los inversionistas dejen más tiempo su dinero. Son formas diferentes que existen. En la República Dominicana, esa forma no existe, solo la hay para fondos abiertos con pacto de permanencia por el momento. Les iba a hablar de la otra tipo de comisión que yo no he visto aquí en el país, pero que sí he visto en el exterior, las comisiones de entrada. Y es que algunos fondos de inversión en el exterior nos cobran una comisión cuando invertimos por primera vez en estos fondos. Y esta comisión usualmente es un porcentaje del monto invertido. Ustedes dirán, bueno, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo así que para depositar mi dinero yo tengo que pagar una comisión? Sí, ¿por qué la tiene que pagar? Porque seguramente en ese fondo hay otros inversionistas que si a usted no le cobran esos costos de entrada, pues estarían asumiendo parte de esos costos. Esto ocurre, como les digo, en mercados mucho más desarrollados. Nosotros apenas estamos en una etapa inicial donde estas comisiones de entrada aún no existen en el país. Y el otro tipo de comisión, porque hay otro, Rosy, bastante conocido. Hay muchos más, pero digamos que de los más conocidos están estos cinco. El último, que tampoco existe por ahora en República Dominicana, pero que sí hay en otras jurisprudencias en otros países, es la comisión de custodia. ¿En qué consiste? Bueno, hay algunos activos que requieren custodia, como por ejemplo las acciones o los bonos. Y existen algunos tipos de fondos de inversión en el exterior en los cuales se transparenta esa comisión y no la asume directamente el fondo, sino que se le cobra directamente a los inversionistas. Es más realmente un tema normativo que un tema operativo. En la República Dominicana, por ahora, todos esos costos de custodia que requieren los activos los asume el fondo de inversión, que de manera indirecta es como si los estuviera asumiendo el inversionista. Pero en este caso, los asume directamente el fondo de inversión en la República Dominicana, lo cual es mucho más fácil, mucho más cómodo. Así que ahí tienen ustedes cinco tipos de comisiones que los fondos de inversión a nivel global suelen cobrar.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
No es un secreto para nadie que cada vez el mundo entero y por supuesto los dominicanos realizan sus compras desde la comodidad de su hogar mediante el pago de productos o servicios en internet. Y aquí hay algo importante, la gente siempre piensa en el fraude electrónico. Las pérdidas netas por riesgo operativo, tanto interno como externo, del sistema financiero dominicano aumentaron un 18.8% en el 2023, según el informe de la Super de Bancos. Sin embargo, los pagos vía comercio electrónico, pongan cuidado a esta cifra, representan más del 60% de los fraudes con tarjetas de crédito en el país, según revela este informe publicado por la Super de Bancos. Así que el 60% de los fraudes con tarjeta de crédito son vía comercio electrónico. Ojo con esa cifra.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Nos reencontramos hoy lunes y nos reencontramos no solo con nuestros mercados financieros, no solo con las noticias, sino también pues con los conceptos y las inquietudes que tenemos sobre temas particulares. Y para eso está Descifrando el Mercado, para conocer sobre algunas especificidades de los mercados, de los términos, del lenguaje que utilizamos en las finanzas para referirnos a ciertas cosas, incluso en la economía, en la administración, hasta en la ingeniería financiera. Y para eso ustedes saben que los lunes nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes, quien desde su experiencia y su conocimiento siempre nos aporta para esclarecer un poquito esos temas. Víctor, muy buenas noches, bienvenido a tu sección, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago.
Un placer volver a tenerte, viejo.
Igualmente.
Víctor, esta noche vamos a hablar de algo que es muy común. La gente habla de las fuerzas de la oferta y la demanda, pero vamos a hablar de cosas que no son tan comunes, de cómo esas fuerzas de oferta y demanda pues fijan precios y cantidades que no siempre son las mismas ni coherentes con el comportamiento que usualmente uno espera en la economía, que es aquel en el cual, si el precio aumenta, la demanda de los compradores tiende a reducirse y la oferta de los vendedores tiende a aumentarse. Eso no se da siempre así en economía ni con todos los bienes. Y de hecho, hay muchos estudios, muchos economistas que se han dedicado a estudiar y a clasificar los bienes como en ciertos tipos de bienes. Y hoy en día, digamos que de manera general, algunas de estas clasificaciones ya son comúnmente aceptadas. Y es bueno conocerlas para ver cómo enfrentamos estos bienes, si hacen parte de nuestra canasta de consumo usual, y ponerles cuidado cuando hayan variaciones relevantes, bien sea en el precio o en la cantidad. Pero creo que es importante conocer qué está detrás de esto, cuál es la lógica que aplica detrás de estos bienes, que como les digo, no son tan lógicos. ¿De qué se trata estos bienes, Víctor? ¿De qué vamos a hablar esta noche entonces?
Sí, mira, yo creo que es un tema muy importante el que mencionas en la economía. Y yo creo que hay dos conceptos importantes. Obviamente, tratar de entender que hay bienes que tienen diferentes tipos de comportamiento, ¿no? En cuanto a su demanda, en relación a otras variables, principalmente el precio y el ingreso de las personas que lo demandan. Pero hay un concepto, Santiago, previo a entender estos bienes que es muy importante, que es el concepto de elasticidad. ¿No? Es un concepto que se utiliza mucho en la economía. Y básicamente la elasticidad lo que busca, lo que explica es la relación de la demanda o la oferta de un determinado servicio o producto o bien, también como se le conoce, con respecto a otra variable. Regularmente la elasticidad más famosa es la elasticidad precio o la elasticidad del ingreso. La elasticidad es la sensibilidad que tiene la demanda, ¿no? En términos de cantidades de ese bien que se produce o se consume en relación al precio o al ingreso del bien o del individuo que lo consume. Entonces, esto es muy, muy interesante porque los economistas tratamos de, cuando pensamos en bienes, tratamos de caracterizar o de identificar esos bienes o servicios en función de la relación de la demanda, de la relación que tiene esa demanda o oferta de ese bien o servicio con esas otras variables. Y eso explica el comportamiento de cómo se espera que reaccione el precio o la demanda ante diversos escenarios.
La elasticidad. Ok, entonces hablemos un poquito de la elasticidad. ¿Qué quiere decir que una demanda sea elástica o inelástica? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra de manera básica?
Sí, mira, si hablamos de elasticidad, para ser un poquito más específico, elasticidad precio, no, si hablamos de elasticidad precio, básicamente un bien elástico es un bien cuya demanda se ajusta de manera significativa ante cambios en el precio de ese bien o producto. Eso es cuando un bien es sumamente elástico, es muy sensible. Un bien inelástico,
Entonces,
por
espérate un
el...
segundito,
Sí.
como para ponerlo así con bien, bien detalladito. ¿Quiere decir eso que si el precio aumenta el 10%, la cantidad puede estar aumentando sustancialmente más que el 10%?
No. Si el bien es un bien común, bueno, sí y no, sí y no. Vamos
A
a ver. Si
ver.
el bien regularmente, cuando los bienes son bienes normales, ¿no? O bienes de un bien normal, ¿no? Básicamente, cuando su precio aumenta, ¿no? La gente demanda menos, ¿no? Porque no,
Exacto.
exacto, eso es lo normal, ley de oferta y demanda. Entonces, un bien que cuando hay una variación de un 10%, su cantidad de consumo, su cantidad demandada varía en un 10% o más, entonces se dice que el bien es, la demanda del bien es elástica, ajusta, ¿no? Por las variaciones en el precio.
Okay. ¿Y la
Eso es el...
inelástica?
Entonces la inelástica, por el otro caso, ¿no? Es cuando la variación del precio del 10% no se traduce en una disminución de la demanda. Te pongo ejemplos, bienes inelásticos clásicos. Por ejemplo, el tema del consumo de la energía eléctrica, ¿no? La gente necesita energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica te puede subir, pero tú vas a seguir demandando energía eléctrica. El tema de la gasolina, ¿no? La gasolina es un bien inelástico también. Sube el precio de la gasolina, tú necesitas transportarte a tu vehículo. Entonces, hay un punto donde tu cantidad de demandada no va a disminuir más abajo de ahí, porque tú lo necesitas, ¿no? No tienes un bien sustituto al cual puedas, en el corto plazo, ¿no? Al cual tú puedas migrar. Entonces, eso hace que la demanda de esos tipos de bienes sea inelástica.
Un bien básico, o sea, por ejemplo, no sé, el arroz, por más que suba el arroz, la gente tiende a seguir consumiendo arroz, eso es lo que nos quieres decir.
Bueno, sí, pero depende. Si el arroz tiene bienes sustitutos y sube mucho el arroz, tú me vas a decir, Víctor, ahora no como arroz, ahora como trigo, o ahora como plátano, o ahora como, no sé, papas, o algo, algún sustituto del arroz. Si el arroz tiene muchos sustitutos, ¿no? O tiene sustituto, eso hace que su elasticidad precio sea, que el bien sea más elástico, ¿no? Básicamente.
Okay.
Si no tiene sustituto, por ejemplo, el caso de la gasolina y tu carro, Santiago. Tú no, ¿qué consume tu carro? Gasolina, ¿no? Gasolina premium o normal, la que quieras echarle. Si el precio de la gasolina sube y tú tienes que transportarte día a día a tu trabajo, tú vas a seguir con, tal vez tú puedes decir, bueno, Víctor, no voy a salir los fines de semana a pasear, no, pero hay una cantidad mínima que tú tienes que consumir. Esa cantidad mínima, básicamente, tu demanda, esa demanda no va a variar en función de qué tanto suba el, o baje el pre, qué tanto suba el precio de la gasolina.
Perfecto. Es decir, inelástico es cuando el precio cambia, pero mi demanda no responde, digámoslo así, como tan rápidamente y en igual proporción a ese cambio del precio. ¿Sí?
Exacto.
Perfecto. Entonces, ahora sí hablemos de esos tipos de bienes que tienen a veces hasta unos nombres extraños y que ojalá que nuestra audiencia pues le dé curiosidad y le dé por entender de qué se trata esos bienes. ¿Cuáles son esos tipos de bienes normalmente? Tú ya nos hablabas de los bienes normales, donde básicamente la cantidad se ajusta de acuerdo al precio, pero ¿cuáles otros hay? ¿Hay más?
Sí, mira, yo te diría que hay muchos tipos de bienes, pero te voy a hablar tal vez de los más comunes o de las caracterizaciones de bienes más comunes. Están, como tú mencionabas, los bienes normales, que son aquellos cuya demanda aumenta cuando el ingreso del consumidor aumenta, ¿no? Y básicamente se rige por las leyes de oferta y demanda convencionales, ¿no? Que las que acabamos de hablar. Luego tú tienes lo que son los bienes inferiores. Que son aquellos cuya demanda disminuye cuando el ingreso del consumidor aumenta. Me explico, Santiago. Imagínate que tú seas una persona de bajos ingresos y tú consumas mucha comida, por decir algo, productos enlatados, ¿no? Si tu ingreso aumenta, tu demanda por productos enlatados se va a disminuir y tú vas a consumir otro tipo de producto, es decir, alimentos frescos o productos orgánicos o cualquier otra cosa en ese sentido. Entonces, los productos inferiores o bienes inferiores son aquellos que su demanda se ve afectada o disminuye cuando el ingreso de la población o el ingreso de los individuos aumenta.
Muy bien.
Entonces, sí. Tenemos un tercer tipo de bien también que es muy famoso, que es el bien de Veblen, ¿no? O el bien tipo Veblen.
Este es
No,
muy
que
extraño, ¿no? Se
ese es
comporta de esa
muy,
manera.
muy, muy extraño y básicamente eso es muy extraño y bueno, y lo vemos mucho, vamos a ver ahora varios casos, vamos a hablar de varios casos prácticos. Son bienes, y esto es importante y no es un error lo que voy a decir, son bienes cuya demanda aumenta a medida que aumenta el precio. Es
Escuchen
todo
eso
lo
bien.
contrario, la demanda aumenta a medida que aumenta el precio. ¿Por qué? Porque los consumidores los perciben como exclusivos y que brindan estatus. Es lo que dice la evidencia empírica, ¿no? Ejemplos clásicos son las joyas, los relojes de alta gama, los carros de lujo, todas estas marcas y bienes, carteras, todos estos bienes que son ultra caros, ultra exclusivos, pues se caracterizan como bienes de tipo Veblen.
¿Y por qué se llaman así de raro? ¿Por qué se llaman tipo Veblen? ¿Tú lo
Sí,
recuerdas?
mira, hay un economista que creo que en la década de los,
1900, por
en
ahí.
mil, exacto, en a finales, a principios, creo, del 1900, estudió eso, que se llamaba Thorstein Veblen, y en honor a él, pues fue nombrado el bien Veblen.
Entonces, eso
Sí.
quiere decir que estos tipos de bienes no son de pues del momento, o sea, han existido durante mucho tiempo con la humanidad, han coexistido y han sido demandados, ¿no? Bienes que normalmente podrían conseguirse por un precio mejor, que podrían tener un sustituto funcional, creo yo, como en el caso de los automóviles, de las joyas, del reloj, lo que tú dices, pueden haber sustitutos funcionales. Pero que, dado lo que tú dices, esa connotación de estatus o de exclusividad, se venden más en la medida que el precio es más alto. Curiosísimo.
Sí,
Ahí tenemos
así
en
es.
nuestra audiencia seguramente personas que ya están pensando, están diciendo, ah, tal cosa que me compré, tal otra. Perfecto, esos son bienes Veblen. Y por eso es que esas marcas, usualmente, ese tipo de productos, no tienden a hacer descuentos, no tienden a hacer promociones, porque hacen parte de este paquete de bienes que se están relacionados con el estatus, con la exclusividad, con el lujo particularmente.
Así es, Santiago. Sí, y realmente, bueno, ahí de todo detrás de eso, obviamente hay también una explicación económica, ¿no? Las personas no están comprando la parte, todos los bienes, la mayoría de bienes y servicios tienen un valor intrínseco, que es un valor de uso, ¿no? Cuando tú consumes un bien Giffen, perdón, un bien Veblen, tú no estás consumiendo solamente su valor de uso, sino que estás consumiendo algo más allá y por eso también pagas un sobreprecio. Eso es lo que dice la evidencia empírica. Es decir, cuando tú compras qué sé yo, un reloj, un Rolex o un Cartier o cualquier otra, un carro de ultra lujo, si ves el valor de uso, lo que hace, qué sé yo, el Toyota, por decir algo, y lo que hace el Ferrari o ese carro ultra de lujo, el valor de uso es similar. Es decir, funcionalmente ofrecen algo similar. Tú podrás decir, bueno, que este tiene más confort y todo lo demás, pero ahí hay un sobreprecio que paga el consumidor que tiene que ver también, que está muy atado a ese, vamos a decirlo así, a ese estatus, a ese lujo y a esa, vamos a decir, a ese efecto, a esa externalidad que te da tener ese tipo de bien.
Víctor, y una pregunta, ¿se ha estudiado, no lo sé, si este tipo de lujos es más deseado entre las poblaciones con altos ingresos o con bajos ingresos? Obviamente, los compradores tienden a ser los que tienen más ingresos, pero desde el punto de vista de deseo de compra, ¿en cuál de las dos tipos de segmentos está este bien? ¿O no se han hecho muchos estudios al respecto? ¿O lo desconoces, que también puede ocurrir, Víctor?
Mira, a nivel empírico no conozco evidencia empírica, pero sí obviamente ya una opinión en ese sentido. En las economías donde hay más desigualdad, socialmente se crean obviamente factores de la población aspiracionales en torno a estos bienes. Es decir, estos bienes te dan cierto estatus y la población entiende que eso es así. En sociedades donde hay menos desigualdad del ingreso, pues como todo el mundo tiene un nivel de vida mucho más alto y hay menos desigualdad, pues la población tiene muchas de sus necesidades básicas cubiertas, pues ese tema aspiracional no está tan presente, por así decirlo.
Bueno, muy bien. ¿Qué otro tipo de bienes tenemos ahí, Víctor?
Sí, mira, hay otro tipo de bienes que también se le atribuyen a otro economista, es el apellido de otro economista, que son los bienes de tipo Giffen, ¿no? Que básicamente son un bien que, al igual que el Veblen, ¿no? La demanda aumenta a medida que su precio aumenta. La diferencia básicamente entre el bien Veblen y el Giffen radica en la razón, ¿no? Por la que el precio aumenta. En el caso de los bienes Giffen, no son bienes esenciales y que no tienen sustituto cercano, ¿verdad? Entonces, ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la insulina, ¿no? Si el precio, cuando hay, vamos a decir, escasez, si el precio de la insulina aumenta y hay escasez, ¿qué hace la persona? Pues van atrás de la insulina y, bueno, por eso hay muchos de estos bienes son regulados. Bueno, las personas consumen o acaparan más de ese bien, a pesar de que ven de que hay más, que el precio está aumentando, ¿no? Entonces, la diferencia entre el Veblen y el Giffen es que el Giffen es un bien, vamos a decirlo así, inferior en relación a los bienes ultralujosos de que hablé ahora un momento, pero al igual se parecen en que a medida que su precio aumenta, la demanda aumenta también. Entonces,
Es
esto es lo
decir,
raro.
podrían ser como bienes que son indispensables para la vida de ese consumidor y entonces cuando ve que el precio aumenta, quizás tiende a aumentar su demanda pensando que si sigue aumentando, quizás no lo va a poder comprar a futuro, pudiese ser.
Exactamente. En algunos países pobres, algunos alimentos de consumo básico que no tienen sustituto. Esto es bien importante. Esos son tipos de bienes que no tienen sustitutos.
Que
Entonces,
no tengan
cuando tú veas.
sustitutos para aquellos que no, que acaban de llegar a la conversación, quiere decir que no se pueda cambiar por un bien similar, por un bien que le ofrezca el mismo servicio o parecido, perdón.
Exactamente, exactamente. Entonces, en ese caso, ese es el caso de los bienes Giffen. Y el comportamiento es similar. A nivel de oferta, de la estructura de la relación demanda-precio, es similar al del Veblen, Sin embargo, el tipo de bien y las razones por las cuales aumenta de precios son diferentes.
Víctor, me imagino que estos bienes también reciben este nombre por cuenta de quien los descifró, de quien hizo la investigación y dijo, oiga, mire, hay un tipo de bienes que se comportan de esta manera. ¿Sabes de quién se trata?
Sí, mira, en este caso fue Robert Giffen, que creo que era un economista escocés, también a finales, en este caso creo que fue antes que Veblen, creo que fue a finales del siglo XIX, siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, exacto.
Sí, sabes,
Sí.
precisamente el viernes pasado hablábamos sobre la hambruna de Irlanda, que fue en 1845, del 45 al 49. Los que tengan interés, vayan a No es pura ficción en Spotify. El viernes pasado hablamos sobre la hambruna irlandesa con una reflexión bien interesante. Y de allí es de donde precisamente Robert Giffen pues identifica este fenómeno por primera vez en la economía. No estamos diciendo que haya ocurrido por primera vez esto, pero fue la primera vez que un economista estudió el tema, lo formalizó, lo volvió literatura, y por eso estos bienes se llaman de esta manera. ¿Qué otro tipo de bienes hay, Víctor? Esto está muy interesante porque uno como que siempre piensa en la oferta y la demanda de la misma manera, pero ya nos estás enseñando que no siempre ocurre así.
Sí, mira, hay otros tipos de bienes que están relacionados, obviamente, con todos los bienes que hemos hablado, algunos conceptos se interrelacionan, pero un concepto obviamente importante, lo mencioné ahorita, no lo mencioné como un tipo de bien, pero lo mencioné ahorita como un factor, son los bienes sustitutos. Son bienes que pueden ser utilizados en lugar de otro. Entonces, el aumento de precio de un bien llevará al aumento de la demanda del bien sustituto. Me explico. Lo mismo que hablamos ahorita, básicamente, pero en manera resumida. Imagínate que yo consumo mucho arroz y el precio del arroz aumenta. Ese aumento del precio del arroz puede incrementar la demanda de un bien sustituto del arroz, ¿no? Como por ejemplo el trigo. Aquí la gente no come mucho trigo, pero en otros países sí, la gente sustituye el arroz con el trigo. Y con otros, obviamente, la quinoa o cualquier otro tipo de cereal, ¿no? Que pueda ser utilizado. Entonces, en ese sentido, ese aumento de precio de ese bien afecta la demanda del bien sustituto.
Interesantísimo,
Y
interesante.
ese factor de sustitución incide en la elasticidad de los diferentes tipos de bienes. Bienes en general, estoy generalizando, pero bienes que tienen sustitutos cercanos, ¿no? Pues tienden a tener una demanda, una elasticidad precio-demanda más elástica. Bienes que no tienen sustitutos cercanos, entonces son más inelásticos, por así decirlo. Como mencioné el caso de la gasolina o del combustible hace un rato.
Víctor, nosotros como consumidores, en tu opinión, ¿deberíamos tener cierto equilibrio entre los tipos de bienes para tener unas finanzas personales más sanas? ¿O definitivamente esto no importa?
Ya,
Y tu
yo
opinión,
creo
esto
que
no está sobre piedra.
sí, no, 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 pero generalizando, obviamente, esa pregunta puede tener diferentes respuestas según el nivel de ingreso y la condición de cada individuo. Me explico, tal vez una persona de alto ingreso gasta el 10% de su ingreso mensual en alimentos, pero tal vez una persona de ingreso medio o bajo gasta el 50, 40% en alimentos, por decirte algo, ¿no? Que son bienes básicos, de consumo básico. Entonces, obviamente, si nos vamos al caso de una persona que emplea gran parte de sus ingresos en estos bienes básicos, yo te diría que siempre es saludable pues, tener una alimentación lo más variada posible, opciones para poder tratar de mitigar, que a veces no es posible porque la inflación obviamente aumenta de manera generalizada la mayoría de los bienes, de los bienes, o sea, de los bienes de una economía. Pero siempre la diversificación trae versatilidad y esa versatilidad puede significar un ahorro importante para una determinada familia. Pero bueno, tampoco es que con eso se resuelve el problema. Al final del día, las personas tienen que consumir, ¿no? Y si los precios aumentan, bueno, no hay mucho que
Exactamente,
hacer.
exactamente. Bueno, Víctor, Muchas gracias por acompañarnos esta noche, por ayudarnos a descifrar algunos de los tipos de bienes que han sido clasificados por los economistas y entender un poquito mejor por qué hay algunos bienes que se comportan de una forma que usualmente denominaríamos irracional, pero que están ahí y que por muchos años han funcionado de esta manera. Te esperamos dentro de 8 días con otro interesante tema para nuestra audiencia. Buenas noches, señor.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Rosy, yo sé que hoy no es miércoles de riesgos, perdón. Hoy no es miércoles de riesgos, pero ¿a ti te gustan los riesgos o no?
Depende. Depende de cuál sea mi apetito de riesgo, Santiago.
¿Y cambian el tiempo? ¿Te ha cambiado el tiempo?
Sí, realmente. Sí. Bueno. Dependiendo del objetivo del momento, podría cambiar un poco.
Bueno, hoy de pronto una frasecita para aquellos que no les gusta el riesgo para nada, para que la mediten, la procesen y quizás asuman algo de riesgo, algo, tanto como puedan soportar. ¿Qué dice nuestra frase de esta noche, mi querida Rosy?
La frase de esta noche viene de manos de Esté Lauder. Ella fue una emprendedora norteamericana muy icónica, porque así como usted lo dijo, Santiago, en la agenda, pues ella fundó su marca homónima en una época en la que Givenchy, Chanel, Dior y Balenciaga, además de otros diseñadores, daban forma a las creaciones de última moda. De parte de Esté nos llega la siguiente frase: tomar riesgos es la piedra angular de todos los imperios. O sea, que hay que arriesgarnos.
Hay que arriesgarse de vez en cuando. Riesgos medidos, ponderados, con posibilidad de asumirlos, pero hay que arriesgarnos. Nosotros nos arriesgamos a acabar nuestro programa hoy, esperando que mañana nos acompañen nuevamente. Una feliz noche para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.